Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También sabéis que somos escuchables a través de internet, a través del simple comando www.radioenlace.org para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 23, 24 años en antena. Ya no recuerdo, la verdad, tengo la cabeza como un bebedero de patos, pero hace un montón de años aquí en antena, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, en directo. Bueno, hoy en directo no, pero todos los sábados de 5 a 6 de la tarde suena Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics en Radio Enlace. Luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis bajaros el programa, por si queréis escucharlo en otro momento más tranquilamente, con la calma ya si eso, pero luego os lo diremos, pero de momento hasta saber que te queda por delante una hora para oír hablar de cómics, noticias sobre cómics, noveno arte, arte secuencial, narrativa gráfica, viñetas, bocadillos, tebeos, en fin, cómic aquí en Radio Enlace, acompañado por supuesto de la mejor música posible. Pero todo eso, ¿cuándo será? Te estás preguntando. Pues ya mismo, ya está siendo, ya está aconteciendo, pero comenzará realmente dentro de escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Aquí está Roy Charles con su Hit the Road Jack, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos hablando de novedades editoriales, qué novedades han pasado, pero qué ha ocurrido, qué podéis compraros. Hay un par de cosas absolutamente esperadas e imprescindibles, pero deciros que esto está siendo grabado un poco antes, una semana antes, con lo cual las más recientes todavía no las tenemos, pero no pasa nada, yo las diremos. De momento, aprovechando el Salón del Cómic de Barcelona, que fue la semana pasada, tenemos un montón de novedades y vamos a deciros las más interesantes. Pasaremos después a noticias y tenemos una noticia editorial, la noticia editorial del año, la vuelta de Cómic Bruguera, y ya os contaremos un poquito más, pero en fin, noticia absolutamente esperada y noticia realmente importante. También tenemos ya la noticia de qué editorial española va a quedarse con el catálogo de la nueva editorial americana Aftershock, que ya os comentaremos. Y terminaremos con quiénes son los galardonados con los premios del Salón del Cómic de Barcelona, que ya digo, ha pasado la semana anterior, ha ocurrido. Todo esto acompañado, como ya sabéis, de mis peroratas inteligibles y completamente disgregadas, y además, eso sí, también con la mejor música posible. Como dice los Borg, toda resistencia es fútil, esto ya empieza, ya no hay nada que puedes hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Y justo se acaba de terminar, como no, la sintonía. ¿Qué cosas pasan siempre? Ay, segunda sintonía, venga. Bueno, pues ya estamos, ya empieza, son las 5 y 5 de la tarde más o menos, aproximadamente deben ser, digo, ya está siendo grabado. Sí, dos semanas seguidas con programa grabado, lo lamento, a mí mira que me encanta el directo, pero hay acontecimientos sociales que uno no puede faltar y ahí tenemos que estar, pero no pasa nada, ya sabéis que Fábulas y Reflejos va a estar siempre, aunque sea en formato enlatado, que se decía antiguamente, en formato grabado. Decíamos, novedades editoriales, cosas interesantísimas que han salido, y empezamos por la puerta grande, empezamos con uno de los que ha sido el año pasado uno de los mejores cómics del año, que estuvo en todas las listas de todos los países prácticamente como uno de los mejores cómics del año. En todas las listas de los 10 mejores cómics estaba este TVO, este cómic, y ganó el premio Ignatz 2017. Es una novela gráfica experimental y una novela gráfica que está teniendo un éxito absoluto de crítica allá por donde se está siendo publicada. Lo publica en España Random House y es ni más ni menos que el esperadísimo Lo que más me gusta de los monstruos, de la autora Emil Ferris. Tiene varias características este cómic, para empezar desde el punto de vista gráfico. Es una novela gráfica pintada en un cuaderno de rayas solamente con bolígrafo y lápiz. Es un experimento artístico tremendo, pero que la potencia gráfica de esta autora, de Emil Ferris, es impresionante. Recuerda a autores clásicos del surrealismo, gente como Otto Dix, gente como Gross, el autor de los fundales del anarquista y unas cuantas cosas más, unas pinturas abigarradas, pegadas, con un grafismo completamente impactante y expresionista, casi surrealismo expresionista, diría yo, más concretamente, pero que es flipante. Las imágenes y los dibujos que he podido ver en internet son tremendos. Todavía no tengo el cómic, le tengo unas ganas tremendas. Son 35 € costaba más o menos, se me acaba de pasar, pero sí, casi 35 €. La historia es una niña que es una niña lobo, que años 70, que trata de investigar el asesinato de una amiga suya, judía, y que piense que tiene que ver con motivos religiosos y con motivos racistas. ¿Qué ocurre? Ella es una niña lobo, hay monstruos, pero los monstruos en el fondo son buenos. Los monstruos no son malos, los vampiros, el hombre lobo, no son malos. Los malos son los seres humanos, son los auténticos monstruos. Jugando con este juego entre realidad, ficción y demás, historias de detectives, realismo social años 70 y con esta potencia gráfica apabullante, tenemos este Lo que más me gusta de los monstruos, Emil Ferris, que va a ser un exitazo editorial, yo creo que sin duda alguna. Tendrá bastantes ediciones y estará comentadísimo. En fin, en breve. Yo le tengo desde luego unas ganas tremendas. Lo que más me ha gustado, los monstruos, Emil Ferris, publica Random House. Ya veréis qué potencia gráfica y qué historia más interesante. Y le tengo un montón de ganas. Pasaríamos a ECC. De ECC voy a hacerme eco solamente dentro de todo lo que ha publicado de el siguiente cómic dentro del sello Young Animal, ese sello que trata de contar historias un poquito más surrealistas. Ya hablamos de la Doom Patrol, del creador de My Chemical Romance, que salió publicado hace unos meses. Bueno, pues el segundo dentro de este subsello del universo DC, Young Animal, es Madre Pánico, Mother Panic, hablan traducido como Madre Pánico, guioniza Jody Hauser y dibuja Sean Crystal. Es una nueva historia ambientada en Gotham, una justiciera de Gotham, una niña rica, una niña de bien, de estas que están en todas las portadas y todos los periódicos como la heredera más querida de Gotham y más deseada por los jóvenes solteros ricos de Gotham, pero tiene una entidad secreta que es Madre Pánico y que trata de poner orden y trata sobre todo de castigar a estos ricos multimillonarios sin escrúpulos, gente sin alma que ha llegado a donde está aplastando a los otros. Madre Pánico va a ser la encargada de ponerle las peras al cuarto. No está mal, el punto de partida mola bastante, sobre todo si van a jugar con esta doble identidad. Tiran un poquito, claro, del leitmotiv de Batman, Bruce Wayne, millonario, nadie sabe que el millonario playboy Bruce Wayne es Batman. Aquí jugarán un poquito con lo mismo, pero con más crítica social, más macarrismo y un poquito más así de mala leche, es lo que apunta esta Madre Pánico. No tiene mala pinta, son 15,95 € y yo supongo que es, si esto puedo y demás, pues le acabaré echando un vistazo. Porque, oye, no tiene en absoluto mala pinta. Como tampoco tiene mala pinta lo siguiente, D-Books. D-Books publica la nueva obra de El Torres, en este caso lo acompaña a los lápices Fran Galán. Es una historia sobre Goya y se llama precisamente Goya, lo sublime y lo terrible. Y trata de meternos un poquito en este mundo onírico, mágico, digamos un poco ya de un Goya en las últimas años de su vida, cuando pintaba los frescos en la Quinta del Sordo, que las pinturas negras realmente son frescos, empiezan pintándose en la pared, luego alguien, luego se reproducen, se hacen copias, etc, etc, pero que en un principio las pinturas negras de Goya son frescos en la pared. Goya se estaba en este mundo ya tan alterado psíquicamente que pinta en esta Quinta del Sordo unas pinturas que son para mí de los mayores logros de la historia de la pintura moderna y el germen de la pintura futura. O sea, ¿no? Goya es absolutamente impresionante. O sea, sí. Pero en fin, estas ya son manías pictóricas mías. ¿A qué pasará en este mundo irreal de Goya, en este mundo, digamos, de trastorno psicológico y psiquiátrico y mental? ¿Hay algo de verdad? ¿Hay algo de real? Va a jugar con esto este cómic del Torres, que es un guionista fantástico, y esta obra de B-Books, pues también tiene bastante buena pinta, 25 euros. Vamos con Panini. Panini publica El Hombre Cosa, de R.L. Stine. No sé si recordáis, pero hace ya 20 años más o menos hubo una serie de novelas de terror, entre muchas comillas, infanto-juveniles, que se llamaba Pesadillas, que bueno, fue un exitazo monumental editorial en todo el mundo. Aquí en España también se publicaron muchísimos. R.L. Stine fue a quien se le ocurrió contar historias de miedo para jóvenes que empezarles a la lectura y de que les gustara el género de terror. Hicieron una barbaridad como churros estas pesadillas y el creador R.L. Stine escribió una historia para El Hombre Cosa que ahora publica Panini, El Hombre Cosa de Marvel. No confundáis con La Cosa del Pantano de DC, El Hombre Cosa, esta entidad que vive en los pantanos de Luisiana, que de hecho es un nexo de realidades y de más caos, solo que ahora se traslada a Hollywood y a ver qué tal la crítica a Hollywood, al Star System y todo lo demás que plantea R.L. Stine para ya adultos en El Hombre Cosa. Esto cuesta 15 pavetes y ya veremos cómo continúa. Quiero recordar que la semana pasada os hablé de Sabrina. Sabrina, la nueva versión del cómic de Archie Comics, esta historia de terror de Roberto Aguirre Sacasa, que me gustó bastante, la verdad. Ya hablábamos cómo se está reconfigurando, se está volviendo a partir de cero todo el universo Archie con la serie Archie de Mark Waid y Fiona Staple, la serie de Sabrina de Roberto Aguirre Sacasa, que vino a través de un spin-off que era el Más Allá con Archie. Hay varias historias limitadas de varios personajes, Jughead, Head, por ejemplo, y tenemos un Betty Verónica, guionizado y dibujado ni más ni menos que por Adam Hughes, que es un dibujante, en fin, tremendo. Quiero recordar que había hecho pocos guiones, yo no recuerdo haber visto una obra completa de Adam Hughes como guionista, pero ahora podremos verlo y podremos contemplar esta historia de Betty y Verónica de Adam Hughes. Lo comento casi casi por curiosidad, a ver qué tal, 16,50. Y dejo también para el final una de las cosas que yo más ganas le tenía, que es el universo de Albert Monteis que publica Astiberri. Esta obra que realizó Albert Monteis para Panel Syndicate justo más o menos cuando Brian K. Vaughan y Marcos Martín hacen Private Eye en Panel Syndicate, que es un exitazo tremendo de crítica, de público, todo esto a través digital, a través de internet. Más tarde Image compró los derechos para Private Eye. Aquí en España no se han querido, no han llegado, no se han conseguido. Marcos Martín dice que para ganar 2 pesetas por cada libro, que pasa de dar los derechos para que se forren otros, y fenomenal. Pero Monteis, que lo hizo para la misma plataforma Panel Syndicate, sí ha dado los derechos a Astiberri para hacerlos. Gustó muchísimo en Estados Unidos. Varias historias de ciencia ficción completamente surreales y exageradas con el dibujo de Monteis, que a mí me gustó un montón. Y Albert Monteis me parece un autor de cómic fabuloso. Ya les recordaba yo de los tiempos del Líder, con las historias de Lorco Francis, que eran muy divertidas y demás. Pero después Monteis llegó a El Jueves, con cosas como Tato y demás. Y una de sus obras que a mí me gustan más, que es Carlitos Fax, que lo hizo para la revista juvenil del Jueves, Mr. K, que Carlitos Fax me compré incluso cuando salió después el tomo recuperatorio, que me moló un montón. Y este universo, Monteis, ciencia ficción, con su grafismo depurado completamente, pues es otra cosa que me voy a comprar en cuanto pueda. Esto cuesta 18 euros, universo Albert Monteis, y tiene que estar fantástico. Pero aquí no se queda Astiberri, porque saca otra cosa también esperadísima, La Fábrica de Problemas, de Paco Alcázar. Paco Alcázar es un autor con un desquicio mental de impresión, de que hace unos cómics realmente desasosegantes y unos cómics con un humor acidísimo y perturbador, pero que me parece fabuloso. A Paco Alcázar le empecé a conocer yo unos fanzines, creo que se llamaba Porque te gusta, que era una cosa completamente aterradora. Publicó más adelante el manual el manual de mi mente, que me encantó, y para el Jueves publicó las historias ¿cómo se llamaba este hombre? Ah, Silvio José, las historias de Silvio José, que eran una cosa terrorífica, pero genial. Y ahora saca una serie de tiras cómicas que hizo para la revista por internet Orgullo y Satisfacción. Ya sabéis que cuando gran parte del staff del jueves se va de la revista, fundan sentido Orgullo y Satisfacción, una revista digital de cómic que iba publicándose cada cierto tiempo, ya cerrado, lamentablemente. Y bueno, pues se han conseguido los derechos para publicar todas las tiras que Paco Alcázar realizó para Orgullo y Satisfacción. Ya digo, la va a publicar Astiberri y se titula La fábrica de problemas. Son las tiras que hizo entre los años 2014 y 2017. Cuesta 14 euros y yo, por supuesto, me lo pienso comprar también en cuanto lo vea. Es que han salido una barbaridad de cosas. Quiero casi todo de lo que ha salido aquí, de lo que he hablado en este programa. Quiero casi todo. Vamos, lo de Emil Ferris cae ya. Madre Pánico me interesa. Lo de Goya me interesa bastante. Universo Montéis, como no, en fin, que ha sido unas semanas de bastante movimiento editorial, coincidiendo, claro, con el Salón del Cómic de Barcelona. Que quieras que no, siempre las editoriales pegan el tironcito para sacar obras morrocotudas, coincidiendo con el Salón del Cómic de Barcelona. Pues eso, esto más o menos ha sido la selección pequeñita que hemos pensado para esta semana, lo más destacado. Y en fin, ya irán saliendo más cosas. Qué pena, ¿eh? No tener dinero para, no digo todo, pero para la mitad. Es una auténtica lástima. Si queréis ponemos una canción tranquilamente y después pasamos ya con las noticias impactantes de la semana. Y fíjate hoy que tengo bastantes páginas de guión. Igual hoy sí que me quedo un poquito corto de noticias y de cosas que hablar. No pasa nada, se pondrá más canción o no pasa nada porque al final me quedaré corto de hablar porque no paro y me enrollo de una manera completamente atroz y supersiva. Bueno, venga, vamos con una canción, lo que os decíamos. Vamos con la Creedence Clearwater Revival, que hacía tiempo que no poníamos a la Creedence. Bueno, tiempo, unos meses, tampoco exageréis. Grupo de John Fogerty, o hermanos Fogerty, que es un grupo de rock sureño. Pues ya está, ¿qué queréis que os diga yo de la Creedence? Que no sepáis ya vosotros. Vamos con la canción que no le habíamos puesto. ¿Dónde estás, canción? It's just a thought. Es una idea, es solo una idea. En fin, no, es una idea. Se me ha pasado por la cabeza. It's just a thought. Una idea, un pensamiento. Y cuando esté esto colocado, lo ponemos y vemos y escuchamos qué tal la canción. Pero ahora no recuerdo si quería haber puesto esta u otra. Mientras estaba pensando qué ponía y qué no ponía, hice varias preescuchas. A ver con cuál ponía, cuál pegaba más para el programa, cuál sonaba más, cuál era más. Cuál me molaba más para poner hoy en el programa. Y no recuerdo al final si decidí poner esa o poner otra. Voy a echar un vistacito, con vuestro permiso. No os vayáis, estoy aquí mirando. Esta no. Creo que al final fue esta. Bueno, si no, tampoco pasa nada, es la Creedence. Mala no va a ser, pero sí. It's just a thought, Creedence Clearwater Revival. Ah, no, perdón, no, hey, menos mal que me he acordado, no pasa nada, he dicho caca, donde he dicho que íbamos a poner It's Just a Thought, no, va a ser Looking for a Reason, la canción que quería poner realmente. Pues no pasa nada, todavía, bueno, otro día pongo la otra, no os preocupéis, no pasa nada, la pongo la semana que viene, si tenéis, si os parece, o sea, no os preocupéis, pero era este Looking for a Reason, la que quería poner de la Creedence Clearwater Revival, y que bueno, como ya está puesto, pues la ponemos, la escuchamos, y ya veremos, que bueno, ya veremos, ¿no? Ya veréis que bien suena todo. Looking for a Reason, buscando una razón, buscando un motivo, la Creedence Clearwater Revival, porfa, no vayáis. And tied in knots today. Pues aquí estaba la Creedence con su Looking for a Reason, que creo recordar que es del álbum Mardi Gras del año 72. Quiero sí recordar, lo tengo en un recuperatorio, no de un grandes éxitos, pero creo recordar que era del álbum Mardi Gras del 72. Pero en fin, Looking for a Reason, Creedence Clearwater Revival, y esto sigue siendo Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en directo. Pero claro, alguien dirá, mira Camillo, que los sábados de 5 a 6 tengo cosas que hacer, tengo unos quehaceres, tengo unas circunstancias, unas coyunturas personales que me impiden escuchar. Algunos sí, pero todos los sábados de 5 a 6 pues no me es posible, prácticamente no puedo. No pasa nada porque el programa lo colgamos todas las semanas. Bueno, esta semana hemos tenido problemas con internet, pero se colgó al final, la semana pasada. Pero quiero decir que lo colgamos todas las semanas y ya está, y te lo puedes bajar y escucharlo tranquilamente donde te apetezca. En tu casa, en la ducha, en el coche, en las cuevas del sábado, donde quiera que estés que te apetezca escuchar el programa, pues ya está, puedes hacerlo. ¿Y desde dónde te puedes bajar el programa? Pues para empezar te vas a Facebook, al grupo Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos todas las semanas tan ricamente, y además si quieres comentar cosas y decir cosas y colgar, y ahí está, es un grupito de cómic estupendo, un pequeño grupito de cómic en el mundo proceloso de Facebook, Fábulas y Reflejos, y ahí está tranquilamente, no pide pan, ahí los colgamos, de ahí te lo puedes bajar, también te lo puedes bajar directamente del portal iVoox, que es donde se aloja. Tú te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí está también sin problema, y también te lo puedes bajar desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí en esta misma santa casa todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando, este año muy poquito porque no estoy pudiendo, pero que yo colaboro de vez en cuando en su estupendo programa, y en su página web www.solosantepeligro.com también se cuelga este programa, y también se cuelgan otros muchos más programas de esta santa casa para que veáis que calidad, quitando esto, ¿vale? Este no, pero quitando este programa, todos los demás ya veréis qué calidad excelsa tienen los programas de Radio Enlace de Hortaleza, que es una radio completamente fantástica. Dicho lo cual, y comentado ya, solventado en la primera sección, la sección de novedades editoriales, con unas cuantas buenas e interesantes, vamos ya, si queréis, con la sección de noticias sobre cómic, que nos centraremos en este bombazo, absolutamente bombazo editorial, que es la vuelta de Cómics Bruguera. Pero ya cuento, ¿eh? No os preocupéis, que tiene enjundia y tiene sustancia la noticia. Vamos con sintonía de noticias sobre cómic, que si dicen según los Fusidon, las malas noticias vienen rápido, pero estas son bastante buenas. Lo dicho, Footstones, Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, perdón, de noticias, ojo, si me equivoco, tengo una dislexia tremebunda. Nuestra sección sobre noticias sobre cómic, empezando con Bruguera. Ha sido la noticia que en todo el mundillo del cómic, en todos los foros, internet, grupos de Facebook, canales de YouTube, en fin, todos los podcasts, en todas partes, en todo el mundo aquí del mundillo del cómic, ha sido noticia absoluta. Ha sido además noticia importantísima, es que la editorial Bruguera, todos los cómics Bruguera vuelven al mercado, pero no vuelven solamente a los clásicos, sino una nueva línea editorial que también publicarán cosas nuevas. Ahí es nada, vamos con todo lo que se van a publicar, es decir, vuelve Bruguera a las librerías, volverá a partir de septiembre de 2018, ha comprado el fondo y los derechos, está ahora dirigiendo, gobernando Bruguera, Penguin Random House, va a publicar bajo este sello, dicen ellos, y quieren publicar 45 títulos al año. Ahí es nada. Ya está, ya están aquí de nuevo. Han vuelto los cómics Bruguera de la mano de Random House. 45 títulos al año a partir de septiembre. O sea, ya mismo, ya es inminente. Estamos en abril, mayo, junio, julio, verano, chimpón. En septiembre empiezan los cómics Brugueras. Con la idea de dar de nuevo a una nueva generación que ya no ha visto cómics Bruguera, enseñarles todo el inmenso y maravilloso catálogo de Bruguera, hacer un homenaje a la editorial Bruguera, pero que además también que sea una nueva editorial, que se publiquen otras cosas. Pero aquí no acaba la broma, porque además también van para poder potenciar todo, toda la imagen de Bruguera, toda la imagen de marca de cómic Bruguera, lo que ha significado cómic Bruguera para, en fin, una generación enorme de lectores en España. También se convocará un premio Bruguera de cómic y novela gráfica. Eso será a partir de 2019. Ya, ahora que, en fin, bueno, que ya está aquí también, como quien dice, con 12.000 pavos de premio. Premio Bruguera. Así que ya sabéis, toda, yo es que tuve la suerte de ser crío en los 80, que, en fin, y luego leyendo libros como Ready Player One y demás, pues uno piensa pues, la suerte que tuvo realmente, y yo me crié con cómics Bruguera, yo me crié con la revista Mortadelo, donde veía un montón de cosas, con la serie Olé de cómic Bruguera, con los superhumor, y todo este catálogo de Bruguera más reciente, claro, Bruguera desde los 40 y tantos ya lleva publicando, pero en fin, yo conozco, para mí son cosas, personajes normales, unas generaciones posteriores no han leído nada de Bruguera, les suena Mortadelo y Filemón, han leído Mortadelo y Filemón, Zipe Zape, pero todo el inmenso catálogo Bruguera es un gran desconocido y es una pena porque es auténticamente maravilloso. Y bueno, para que estas generaciones vuelvan a leer los personajes, los cómics, los autores bajo el sello Bruguera, que bueno, que tampoco es que tratara especialmente bien a los autores, todo se ha dicho, pero que puedan ver su obra, pues aquí están. De nuevo, van a poder hacerlo, pero además ya digo, cómic Bruguera, tendrán su premio y tendrán nuevas colecciones. Vamos a leer aquí algunas, han salido varias notas de prensa por allí y cuentan alguna cosita importante. Según dice la delegada de, bueno, la que habla por parte de Penguin Random House, dice que es un honor sumar Bruguera a todo el sello editorial, a todas las editoriales que están todas bajo la gran marca, el gran sello, la gran Penguin Random House. Dice que es un honor tener a tantos autores que tuvieron tanto talento. Y dice una cosa importante, que incorporó a la lectura a generaciones enteras. Y es que es cierto, muchos empezamos a leer cómic Bruguera, bueno, y mi generación y posteriores. Si nos encantan hoy día los cómics, la literatura, el arte, en gran parte son por Bruguera. Y no estoy exagerando ni un ápice, de verdad. Ha sido parte de la educación, no solo emocional, de una educación artístico, cultural y lectora y narrativa de muchos de nosotros, es los cómics Bruguera, en serio, insisto, no estoy exagerando. Y para mi generación, a lo mejor ya un poquito menos, porque ya vivimos de las reediciones que hizo Bruguera, Grupo Z, etc, etc. Ya tenemos cómics Marvel, cómics DC, tenemos más cosas ya nosotros, pero para generaciones anteriores, años 60, 70, de verdad que el paso a las letras vino de parte de Bruguera. Insisto que no estoy exagerando en lo más mínimo. También ediciones de el director de Ediciones B habla de que esto es un acontecimiento editorial y que Bruguera ha sido parte fundamental de la cultura española desde años 40 hasta los 70, sobre todo, incluso un poquito antes ya estaba, que revoluciona la edición, revoluciona muchísimas cosas y que el hecho de que hoy día haya una base, haya un pasado del cómic y que haya gente que se dedica al cómic, los cimientos, ya sabéis lo de siempre, que somos enanos a hombros de gigantes, pues estos editorial Bruguera, autores de Bruguera, que eran curritos, pero curritos, de echarle horas y horas y horas y horas dibujando en la editorial, pues estamos aquí en gran parte, el cómic español en gran parte es lo que es, gracias a la gente de Bruguera. ¿Qué vamos a contar? Ya vamos a meternos un poco en harina, y vamos a meternos ya en consolidación. ¿Qué van a publicarse? Pues atención, porque dicen que van a publicar, para empezar, grandes clásicos. Van a reeditarse cosas que algunas, pues desde que fueron publicadas por primera vez, no han vuelto a editarse. Hablando de Mortadelo y Filemón, por ejemplo. Bueno, luego ya, cuando tengamos a Mortadelo y Filemón, os lo cuento. Pero que no solamente van a publicar grandes clásicos, sino que van también a albergar nuevas voces del cómic nacional e internacional actual. Y que, en fin, que quieren llegar al público lo más amplio y lo más diverso posible. Vamos con los clásicos. Para empezar, para relanzar el sello, van a tirar del fondo de catálogo de Bruguera, de lo más emblemático y también lo más demandado. Muchos, llevamos muchos años demandando que se reeditara algunas de las cosas que ahora vamos a comentaros. Para empezar, lo mejor de Vázquez. Vázquez, que hay quien dice que es el genio de Bruguera, el autor español más auténticamente genial, lo que se entiende por la palabra genio, un genio no solamente hace bien en su trabajo, sino que un genio es un genio, en, digamos, en todos los aspectos de su vida. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos eran auténticos genios, y Vázquez era un genio incluso en su vida real, en su manera completamente idiosincrásica de vivir, y con el rostro y la jeta que le echaba a prácticamente todo, era un auténtico genio. Vázquez tiene obras tan impresionantes como Anacleto, La Bolita Paz, Gugú, que va revolucionando el cómic bruguero, el cómic infantil, el cómic juvenil de una manera pues casi inédita hasta el momento. Vázquez tiene historias de Vázquez adultas y chungas, de las que hemos hablado ya aquí alguna vez, divertidísimas y completamente salvajes y macarras, pero van a reeditarse, para empezar, lo mejor de Vázquez, las mejores páginas de Vázquez. Yo os he dicho Anacleto, os he dicho La Bruta Paz, os he dicho Gugú, pero también está, por ejemplo, las cuentos del tío Vázquez, la familia Cebolleta, la familia Churumbel. Muchas de ellas crearon palabras y vocablos que han perdurado hasta el día de hoy, que es otra de las cosas características del cómic español. Tanto Tebeo como Bruguera inventaban palabras, vocablos que luego se utilizaban sin parar. Las hermanas Gilda también son de Vázquez. Pues venga, edición inédita de las mejores páginas de Vázquez, de todos estos personajes. Octubre del 18. Para empezar ya, venga, la primera en la frente. Empezamos bien, pero ya con la siguiente a mí ya me han ganado. O sea, yo ya, como dice el chiste, yo ya, porque van a publicar lo mejor de Sir Timoteo de Ruaf, que mira lo que más me gustaba. A mí Sir Timoteo me encantaba, como a toda la gente de bien, claro, y a veces te comparabas el Mortadelo, el Convención Olé, y resulta que ese que te comparabas, estaban las historias de Mortadelo, que ponía que hacía Ibáñez, pero que no hacía Ibáñez, y Ibáñez ni se acercaba, además te ponía guión, creo que era Luis del Vas, creo que era, recordar, y que ese dibujo en teoría era Ibáñez, pero que tampoco era Ibáñez, ni mucho menos. Que bueno, pues, también te pasa. Pero luego en las últimas páginas había un complemento de Sir Timoteo y era lo realmente bueno. Y los superhumores de Sir Timoteo eran escasos, y los cómicos le solo de Sir Timoteo eran escasos, y teníamos poco material de Sir Timoteo. Se publicó hace poco con una colección de grandes obras bruguera, y ahí salió Sir Timoteo, pero sacaron sobre todo las historias largas, dejando de lado las cortas, que eran a mi juicio donde brillaba todavía más de Raf, que era otro de los genios del cómic. Lo mejor de Sir Timoteo, también en octubre de 2018, ediciones inéditas, reúnen las 5 historias largas de Sir Timoteo, y a ver si hago una historia cortita, que a mí me gusta más, porque en el anterior publicaron 2 largas, me parece. Bueno, pues las 5 largas, lo mejor es Sir Timoteo. Ahí es nada, octubre del 18, ya en octubre, si quieres irte a octubre del 18, ya te cae Vázquez y te cae Sir Timoteo. Y bueno, ya, que ya lo siguiente bueno sea un poco posterior, nada, Kia. También, octubre 2018, ojito a esto, lo mejor de las aventuras cortas de Mortadelo y Filemón de Ibáñez entre los años 58 y 72. Ibáñez se ha retado mucho, pero se han retado las historias largas. Que si el sulfato atómico, el mundial de 82 en Alemania, los monstruos, los alienígenas, todas las historias largas, que son fenomenales, se han retado a menudo, pero las historias cortas no. Historias cortas sí que no tienen prácticamente reedición en España, y ahora van a publicarse lo mejor de las historias cortas de Mortadelo y Filemón, octubre de 2018. Ojito, que seguimos. El Jabato 60 aniversario. Víctor Mora, Francisco Darnís, ya se conmemora el 60 aniversario del Jabato, pues tendrá una recopilación en edición facsímil de todas las aventuras del Jabato aparecidas en los extras del verano y en los almanaques de Navidad. En fin, además edición facsímil, para que duela más. Esto será bastante caro, seguramente, pero edición especial El Jabato 60 aniversario. El gran libro de Super López, el libro homenaje a Super López. Super López se ha reeditado más veces, es más fácil encontrar historia de Super López de Han, pero que aún así, el libro homenaje al personaje de Han, que ya tiene 45 años, cumple ya el gran libro de Super López, pues también se editará en noviembre del 18. Zip y Zape, otra edición, otra recuperación de clásicos de Zip y Zape, de Escobar, personajes que eran tan característicos en la cultura española como Mortadelo y Filemón, y ya los hermanos Zipizape ya se ha quedado, y ya se habla de organizar un Zipizape, en fin, que ya están aquí. Nosotros Zipizape hacía mucho que no se le da de Zipizape, y bueno, pues es un, oye, que se recuerde a Josep Escobar, es una cosa completamente también de justicia. ¿Y de qué hablamos de nuevos autores? Pues de nuevos autores ya han anunciado que van a publicar a la autora Inés Jim, una joven ilustradora en su primer acercamiento, su primer paso al cómic, a la novela gráfica, y que ya veremos. La verdad es que no conocía a Inés Jim y ya veremos qué obra van a publicar de esta autora. Nuevos autores, vamos bien. Además, dicen que también publicarán éxitos internacionales del catálogo de Bruguera, que Bruguera compró, catálogo de autores y de cómic, y ahí está, los derechos y su catálogo, y se van a utilizar. ¿Y qué van a publicar? Pues ni más ni menos que, para mí, si me conocéis, en cuanto os diga el inicio, sabréis a qué me refiero. Para mí, la mejor tira cómica del mundo, sin duda, sin comparación posible, sin discusión, hombre. Yo entiendo que haya gustos, a alguien le gusten más otras, yo lo entiendo, pero para mí, de opinión absoluta y completamente personal, la mejor tira cómica del mundo, que es Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes, Bill Watterson, Bruguera, el grupo, ya no sé si fue con Ediciones B, con Grupo Z, no recuerdo ya cómo estaba, publicó en distintos formatos Calvin y Hobbes, formato apaisado, formato normal, luego lo publicó en tomos, pero hoy día son inencontrables esas historias de Calvin y Hobbes, y van a reeditar todo el Calvin y Hobbes desde el año 85, publicar todo, y Calvin y Hobbes es una maravilla, este niño Calvin con su oso de peluche Hobbes, que habla con él, que conversa, y que tiene unas conversaciones y unas historias completamente impresionantes, y el dibujo de Bill Watterson es para sacarle a hombros, para aplaudirle. Y hablé aquí de Bill Watterson hace relativamente poco, cuando hablamos de animales, creo que hablamos de Bill Watterson, y hablamos de Bill Watterson como un auténtico señor digno de honor y de mención, porque no quiso forrarse con su obra, quiso mantener la integridad y no cedió nunca jamás los derechos para merchandising, para nada, y él dice que su obra era así, es el cómic, que te gusta el cómic, cómpratelo, fenomenal, pero no te yo paso a hacer derechos para tonterías. Además, cuando quería renovar su contrato, no pedía más dinero, pedía que le dejaran colocar las páginas en los periódicos como él quería para su obra, y es un auténtico adalid de los derechos de los autores, un auténtico adalid de la integridad artística, y Bill Watterson es un tío que para sacarle a hombros, y Calvin y Hobbes es una auténtica maravilla. Pues se reeditará Calvin y Hobbes, y esto sí que cuando lo veáis, de verdad, no dudéis ni un instante, a ojos gachos, en cuanto lo veáis, pipa, anda, Calvin y Hobbes reeditado, me lo compro. Ya está, no den más vueltas, no pensen más, que va a ser peor. Y también Los Simpson, los cómics de Los Simpson, que empezó aquí en España a publicarse dentro de lo que sustituyó a los superhumor, que eran los magos del humor, a partir de 2003 empezó aquí a publicarse, pues también se publicaron los cómics de Los Simpson, que ha habido algunas cosas bastante buenas, otras menos, pero bueno, ahí están también los cómics de Los Simpsons, pues si queréis echarle un vistacillo. Y esto para empezar, esto es lo que nos ha contado que van a hacer para empezar, pero el catálogo de Bruguera es completamente enorme, desde años antes de los 40 lleva publicándose Bruguera, hay infinidad de autores, personajes, revistas, historias que se pueden publicar, y si también van a publicar nuevas obras de autores españoles, extranjeros, nuevos, fabuloso, y con el premio Bruguera, a ver si se mantiene, y a ver, pero en fin, esta noticia para mí ha sido completamente fabulosa, me ha alegrado un montón, sobre todo por saberlo de Sir Timoteo, que ya digo, soy fan absoluto de Sir Timoteo, y en fin. Habrá que ahorrar mucho este año porque en octubre de 2018 se presenta completamente cargadito. Octubre, bueno, sí, ya cobraré en verano, cobro las ordinarias y va todo bien. Ahorro en el verano, no me voy de veraneo, ahorro, no me voy de vacaciones y ahorro para poder comprarme todo esto. Ay, ya me quedo, yo estoy tranquilo y fenomenal. Bueno, fenomenal no, pero ya me entendéis. Seguimos con noticias y ponemos otra cancioncita así más tranquila. ¿Qué os parece? Y así dejamos ya el anuncio de qué editorial publicará Aftershock en España por fin. Y así con algo más emoción. ¿Os parece? ¿Canción? Sí, canción, que llevas hablando mucho tiempo. ¿Cansino? Venga, vale, pues pongo una canción y volvemos con el Traffic, el grupo Traffic, el grupo de Steve Winwood, de su disco Mr. Fantasy, disco completamente estratosférico, 71, creo que era este disco. Hoy me baila las fechas, fíjate, yo antes me sabía estas cosas, antes me sabía la fecha de los discos, me sabía en qué disco estaba cada canción, me acordaba acordaba de todos los autores que me pasaba por una colección de cómics, me acordaba de todos los personajes, me acordaba de lo que me leía, y ahora ya no se puede llegar a viejo. Ya sé que soy cansino con este, en fin, con esta advertencia, que la hago muy a menudo, pero creo que es importante que si podéis no lleguéis a viejos, queridos niños y niñas. Es difícil, yo sé que es difícil, no es fácil de conseguir, no está al alcance de todos, creo que de momento de nadie, pero que se os dan la posibilidad, yo que sé, un genio, un duende mágico, una caja de cereales, si os dan la posibilidad de no llegar a viejos, cogedla, no lo penséis, porque de verdad llegar a viejo no se puede y es una cosa realmente mala. ¿Ves? Ya me había alegrado con lo de Timoteo y me vuelvo a hundir. Bueno, a lo que iba, del disco de Traffic, Mr. Fantasy, año 71, la canción Giving to You, que es una canción bastante rara, es bastante experimental, pero a mí me parece estratosférica. Mr. Fantasy, el disco, Traffic, el grupo, y Giving to You, se llama la canción. Esto pasa como cuando había en la MTV, que ponían un vídeo, que ponían tres nombres, y como yo no conozco a nadie, no sé qué es el grupo, qué es el disco, qué es la canción, porque a saber, como no conozco a nadie, todo es así, pero esta vez no, para no liarnos, Traffic, el grupo, Mr. Fantasy, el disco, Giving to You, la canción, y que suena así de extraordinariamente bien. Moving on, moving through country so soothing, my mind taking by now and then. Relaxed at the wheel, I'm beginning to feel that life is for living, and living is giving to you. Thank you. Bueno, pensé que estaba Traffic on Giving to You sonando estupendísimamente bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, que os he dicho antes dónde estamos. Pero no pasa nada, esto es la radio. Se repite, Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM. Radio Enlace, tu radio, tu voz. Y aquí seguimos, nos queda menos más, 10 minutitos más o menos este programa. Y nos queda deciros ya por fin la noticia esperada. Esto salió como noticia en el Salón del Cómic de Barcelona en la semana pasada, así como anuncio. Todavía no están las fechas ni nada fijo, solamente es el anuncio que ya sabemos qué editorial va a publicar el catálogo de Aftershock Comics, esta nueva editorial que empezó hace unos añitos en Estados Unidos y que un montón de buenos autores, ahora mencionamos cuáles son, empezaron a hacer colecciones con una pinta estupenda. Y cada vez que dábamos una noticia de mira, va a ser otra nueva colección para Aftershock, este equipo creativo de relumbrón, esta sinopsis que mola un montón, con muy buena pinta, a ver si alguien publica Aftershock. Y aquí no quedamos ya con la garganta pelada de decir, venga, por favor, que alguien publique Aftershock. No mira a nadie. Y dejemos así varias editoriales. Y al final ha sido una quien se ha llevado la editorial al agua, que es ni más ni menos que Planeta Comic. Ya Planeta Comic ha anunciado en el Salón del Cómic de Barcelona que se han hecho con el catálogo de Aftershock. Todavía no sabemos la manera en la que lo van a editar, si en grapa, si en tomo, no sabemos el formato, no sabemos precios, pero barato no va a ser, ya estamos en esta nueva tesitura de precios así, pero no sabemos cuándo, en fin, no sabemos nada más que el anuncio que lo han tenido y que a partir de 2018 ya van a empezar. O sea, esto ya es inminente. Es, oye, vamos a publicar los cómics Aftershock. ¿Cuándo? Ayer salió el primero. Es algo así, parecido, porque ya 2018. Y atención a todo lo que van a sacar. Han cogido unos cuantos y que... yo creo que de momento los de autores con más renombre publicarán, para empezar, Dreaming Eagles, esta historia de aviación de, creo que es la Segunda Guerra Mundial o la Primera, no recuerdo exactamente si es primera o segunda, Garcenis, como no, si es historias bélicas, y Simon Colby, American Monster, Brian Azzarello y Joan Doe. Sipgrick, este naufragio que nos contaba Warren Ellis, a ver qué tal está, y Phil Hester, suena bien, el equipo creativo, cuanto menos, Animosity de Margaret Bennett y Rafael de la Torre, Eleanor and the Egret de John Lyman y Sam Keith. Sam Keith hacía muchísimo que no le veía y me hace ilusión volver a ver a Sam Keith. Los Bastardos de Jimmy's Bastard, esta parodia a James Bond, que sí, dice que si James Bond hubiera tenido hijos con todas las mujeres con las que se acostó, tendría legión de bastardos, tendría, y si todos estos bastardos se pusieran a hacer el cafre, sería cuanto menos curioso y complicado, es la premisa de esta obra de Garth Ennis y de Russ Brown, Jimmy's Bastard, que tienen también una pinta, es una idea de pinza, cuanto menos divertidísima. Un paseo por el infierno, A Walk Through Hell, esta cosa que os conté ya, la historia más psicológica de Garth Ennis, que es el guionista, una historia de terror muy psicológica, dice que se ha dejado de lado un poco la barbaridad por lo psicológico, un grupo de agentes del FBI que se meten a investigar algo y que se les va bastante de las manos, con dibujo además del estupendo Goran Suduzka. Dark Ark, esta historia que me encantó la sinopsis, va a guionizar Cullen Boone y guioniza atrás Juan Doe, esta segunda arca, después del diluvio universal, durante el diluvio Dios le encarga a Noé que haga un arca que meta animales de cada especie y que se vaya con en barco de crucero, pero hay otra arca, una arca oscura, una arca con todas las criaturas sobrenaturales, vampiros, hombres lobo, etc., animales raros, etc., etc., ahí están metidos en esta arca oscura durante el diluvio. Estas son las cosas que les pasan. El punto de partida a mí me parece estupendo, y es, ya digo, Cullen Boone quien guioniza. Insect, en lugar de ser insecto, juego de palabras entre insecto y sexo, Insect, el sexo bien grande, en mayúsculas, también Margaret Bennett y Ariela Cristantina. Un Holy Grail, Cullen Boone y Mirko Kolak, otra historia también en lugar del grial sagrado, otro grial, un antigrial, un grial oscuro en la Edad Media, y también tiene muy buena pinta. Pestilencia de Frank Thierry y Oleg Okunev. Baby Seat de Penny Coates y Gary Brown. Shock Anthology, una historia de relatos de cuentos cortos por un montón de autores, pero con gente ahí como Jim Starlin, Neil Gaiman, etc., etc. Y más adelante, suponemos que llegarán cosas como el réplica de Paul Jenkins, o como el Capitán Keith de Mark Bate y Tom Pager, etc., etc. Es decir que la noticia de la publicación por fin de Aftershock en España es otra gran noticia. A esperas de ver cuándo realmente empezará a publicarse, a partir de qué momento, con qué precio, qué periodicidad, etc., etc. Pero estos son los que ya de momento se ha anunciado y que se publicará durante este 2018. La noticia esta, por supuesto, la ampliaremos más cuando pues empezamos a saber más cosas. Y si queréis, ya para ir terminando, nos vamos con los premios del Salón del Cómic de Barcelona, los galardonados con los premios del Salón del Cómic 2017, que son, son los autores de las obras de 2017, Salón del Cómic 2018, ha sido la semana pasada, por 2018, pero los premios son del año pasado, de 2017, que son los siguientes: el autora español de 2017, Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle, publicado por Reino de Cordelia, que la verdad es que no lo he visto este cómic en las tiendas ni en ningún lado, y tengo cierta curiosidad. Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle, teniendo en cuenta que competía con Rocco Vargas, la última historia de la saga Rocco Vargas de Daniel Torres, que competía con Un Millón de Años y David Sánchez, que fue un exitazo de crítica absoluto, pues oye, tengo curiosidad por echar un vistazo a estas Pinturas de Guerra. Y quiero recordar que comenté cuando hablamos de los nominados para el premio, que hice mención que ha sacado bastantes autores desconocidos, que me parece fabuloso, que para esto debería ser un Salón del Cómic, no para publicar los cuatro de siempre, para la que ganen los premios los cuatro de siempre, no. Sacas obras buenas, desconocidas, de editoriales que han apostado bastante por este autor, autores jóvenes, experimentales, o autores consagrados, pero algo más experimental, algo más raro, y sacarlo y ponerlo denominado en los premios para que la gente vea que hay otras cosas, me ha parecido estupendo. Y a la vez, al equipo de Salón de Barcelona, que decidió este año hacer la selección de obras nominadas, y concretamente, ya digo, echar un vistazo a este Pinturas de Guerra. ¿Quién ha sido el mejor autor extranjero 2017? Pues ha sido El arte de Charlie Chan Hok Chai, una historia de Singapur, del autor Sonny Lip, que también ganó bastantes premios por ahí perdido. Esto lo publica D-Books, y es otra obra que también llevo tiempo queriendo ver, ¿entiendes? Pero que tampoco he visto. Y acaso que esto es D-Books, que es una editorial bastante más, conocida, y a lo mejor es que ni siquiera se había llegado a publicar aquí, no lo sé. Y se llama así, El arte de Charlie Chan Hok Chai, una historia de Singapur. El autor es Sonny Lip. Ah, claro, publica D-Books con Amok Ediciones. Vale, estupendo. Pues eso, mejor autor extranjero 2017. Mejor autora española revelación, Ana Peñas por Estamos Todas Bien, de Ediciones Salamandra. Y en este caso, el mejor fanzine ha sido Los Diletantes. No está mal, ya vuelvo a reiterar el hecho de que me gustó bastante que este año se escogiera de una manera más amplia, de una manera más Salón del Cómic, que buscas cómic, buscas autores, buscas autoras, buscas cosas que no se conocen, buscas cosas novedosas, buscas últimos avances en el mundo del cómic, nuevas aportaciones, cosas distintas, ¿no? A lo de siempre, los salones del cómic están empezando a convertirse, ya llevan tiempo, en España, en Estados Unidos mucho más, en convenciones de todo menos de cómic. Películas, videojuegos, cosplay, que está también muy bien y fenomenal, que cabemos todos. No pasa nada, es un recinto grande, cabemos todos y puede haber de todo. Pero que yo echaba más en falta un poco el cómic, que los stands no sean solo merchandising y que haya charlas interesantes y un montón de pequeñas mesas redondas y que las firmas de los autores no sean tan de hora a hora en un sitio concreto y luego a otro con unas colas tremendas y pidiendo cita por internet para que te firmen como si yo te fuera el médico. En fin, la cercanía, el cómic, el vivir el cómic, que se deje un poquito de espacio libre, es una sala para que la gente se siente a hablar de lo que quiera, una mesa ronda para la gente que se sienta ahí a hablar de lo que quieran. Esta cercanía que tenían los primeros salones del cómic, pues están perdiendo un poco con los europeos de los autores. ¡Hala, que viene Frank Miller! ¡Que hala, venga, estupendo! ¡Que viene Lina Gil a hacerse fotos! Está bien, no digo que no, pero que esta chispita de disfrutar del cómic, yo creo que estamos perdiendo, porque estamos empezando ya a no disfrutar de las cosas. Para empezar, estamos ya de mala leche con todo. Que si editorial, que si falta una coma en una de esas, exijo mi dinero. Y esto se iba a publicar en octubre y ha sido en noviembre. Estamos ya encabronados con todo, con las editoriales, con los cómics, con las películas, con las series, con todo el mundo, en internet debate, con una agresividad que sobra completamente. Y no sé, yo creo que ya hemos perdido la capacidad de disfrute y la estamos sustituyendo por... Hombre, también se disfruta, al fin y al cabo, disfrutar molestando. Y es una auténtica pena, disfrutar poniéndonos de mala leche. Es lo que parece que se lleva ahora en todos los mundillos, y del cómic, y juegos de rol también, que también tiene lo suyo. Estamos ahora mismo en esa tesitura. ¿Qué se le va a hacer? Tiempos veredes, querido Sancho, que decía Don Quijote. Pero que esa capacidad de disfrutar con lo que te gusta, de hablar con la gente de buen rollo, de irte, tomarte una cerveza pensando en el cómic, irte a comer con un grupo de gente que acabas de conocer y hablar de cómics, y da igual donde seas, y da igual a qué te gusta a ti, qué no te gusta a ti, poder hablar y ya está, sin más. Eso, esa parte de los salones del cómic se ha perdido. También habrá que empezar a montar un salón de cómic alternativo, que hizo Sheldon Cooper. Ya tengo mis ideas, un editorial, un salón del cómic alternativo, a ver si una de estas cosas un día me pongo a hacerlo. Ay, bueno, pues vámonos ya, que ya casi se nos ha ido la hora, y vamos a irnos con una canción que la verdad es que tenía que haberla puesta la semana pasada, que era el especial de piratas, que espero que os haya gustado, o al menos no os haya ofendido. En esta canción iba a poner, como no, la canción del pirata, de los Monty Python con George Harrison, y va a empezar así el programa, pero como tengo la cabeza como un bebedero de patos, pues se me olvidó completamente. No pasa nada, la pongo hoy para despedirnos. Monty Python, George Harrison, la canción del pirata, y es una cosa estupendísima. Y con esto nos vemos aquí la semana que viene. Muchas gracias por haber estado ahí, por escucharnos, por aguantarnos un poquito y por seguir aquí día tras día, programa tras programa, año tras año o de vez en cuando escuchando Fábulas y Reflejos. Yo parece que hablo solo, y bueno, hablo solo en mi trabajo y aquí también, y de vez en cuando que alguien me escuche es una cosa que quieras que no, me alegra un montón. Así que gracias. Nos vamos con los Monty Python, con George Harrison, la canción del pirata, y aquí nos vemos la semana que viene. Espero que paséis bien y que disfrutéis. A parir panteras.
Well now, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, Mr. George Harrison sings.
A pirate's life for me. All my friends are pirates and the same the BBC. I got a Jolly Roger, it's a black and white and fast. So get out of your skull and crossbones and I'll run it up your mast. With yo ho ho and a ha ha dee dee ha ha. Yo ho ho and a ha ha dee yo yo yo. I got a Jolly Roger, it's a black and white and fast. So get out of your skull and crossbones, run it up your mast. All together I like to be a pirate's life for me and all my friends.